Arcanos y Reyes es una creación literaria sonora basada en la interpretación de un contexto sincronizado espacial y cronológicamente de 1172 declaraciones de testigos, archivos audiovisuales de la toma, grabaciones de las interceptaciones a las comunicaciones militares durante la toma y evidencias balísticas y forenses existentes en los expedientes judiciales que han tratado el caso de la toma del Palacio de Justicia. Arcanos y Reyes no se presenta como una denuncia, no pretende señalar responsabilidades individuales y no debe ser entendido como prueba de ninguno de los acontecimientos relatados. Para conocer las verdades jurídicas sobre estos hechos, los oyentes pueden acudir a las diferentes sentencias judiciales que son públicas y pueden ser encontradas en Internet. Los posibles hallazgos que surgieron de la etapa de investigación fueron entregados previamente a la publicación de la serie a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Arcanos y Reyes es una producción independiente y autofinanciada. Ninguna institución pública o privada participó de ninguna manera, aportó medios, recursos o insumos de ningún tipo, directa o indirectamente, en la investigación, producción, realización o publicación de la serie.
Acaba de llamar un hombre que se identificó como miembro del M-19 aquí a Caracol y conversó con la periodista Mónica Rodríguez.
Sí, este hombre puso una grabación en la que decía: este es el M-19 con las armas empuñadas y este es el adelanto de una pequeña Navidad. Se cortó la grabación y el señor colgó.
Es decir que el M-19 ha reclamado la autoría del asalto que se ha cometido contra el Palacio de Justicia. El asalto se inició exactamente, ¿usted recuerda qué hora, doctor González?
Debe faltar como más o menos 20
minutos.
En los 60 minutos corridos desde que un grupo de 35 guerrilleros asaltó la sede de los más altos tribunales de Colombia, nadie se ha preocupado por establecer cuáles son las exigencias de los subversivos.
Perdida en el fuego.
Varios civiles ya han perdido la vida y con ellos, integrantes de los dos bandos armados han sido dados de baja. Cientos de empleados, visitantes y contratistas dentro del Palacio de Justicia buscaron cualquier refugio al escuchar los primeros disparos. Unos pocos han caído como rehenes de los insurgentes. La mayoría está lejos de serlo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes, el comodín mayor de la baraja, sigue siendo un hombre libre, protegido por la escasa capacidad de fuego que tienen sus escoltas y una arquitectura que, aunque hasta ahora lo ha favorecido, más tarde será un obstáculo insalvable. Afuera, rodeando el edificio convertido en trampa mortal, cientos de tropas esperan que el arsenal pesado que se despliega por la zona les dé la ventaja para ingresar al palacio para aniquilar a un enemigo que sus superiores detestan. Así, comienza la segunda hora del asalto al Palacio de Justicia. Esto es Arcanos y Reyes, episodio 4. En los planes del M-19, para el momento en el que la toma ya se hubiera concretado, hacia el mediodía del 6 de noviembre, los medios de prensa, especialmente los hablados, ya estarían haciendo eco de una comunicación que los guerrilleros les hicieron llegar de manera simultánea con el inicio del asalto. En el folleto que entregaron en todas las redacciones, se describían los detalles de lo que denominaban una demanda armada contra el presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas. Los términos de esos reclamos y la justificación de su ingreso violento a la sede de los altos tribunales del país no se transmitieron a la opinión pública durante el desarrollo de los hechos. Solo algunos detalles particulares se escogieron para notas periodísticas posteriores. En la radio, por entonces el medio más inmediato para transmitir noticias, apenas se utilizó la información para corroborar lo que ya se conocía de antemano. Los asaltantes pertenecían al grupo subversivo M-19. Para los civiles atrapados al interior del edificio, que en un buen número seguían el desarrollo de los hechos escuchando las emisoras locales en los pequeños aparatos que usaban a diario para acompañarse en sus labores, la noticia no era nueva. En un corto descanso de los combates, cuando el primer piso quedó completamente bajo su control, los asaltantes habían hecho arengas y habían recitado a partes de la misma proclama que los medios se cuidaron de no publicar. La corroboración solo servía para hacer más paradójica la situación. Unos pocos años antes, ante la retención como rehén del nuncio apostólico y el embajador de los Estados Unidos dentro de la casa de la Embajada de la República Dominicana, la crisis había pasado rápidamente al terreno de la negociación. Ellos, en cambio, que eran la columna vertebral del tercer poder del Estado, estaban inmersos en una balacera desaforada que no parecía tener conductor ni blanco definido.
Pero con mayor razón, porque se conocíamos y yo conocía las informaciones de seguridad, en el sentido que era probable una cosa del palacio.
Él es el magistrado Hernando Tapias Rocha.
El hecho de que no era tocado me...
Tapias Rocha tendrá que soportar cada una de las 28 horas de la toma.
A través de todo ese tiempo, para pensar cuál podía ser la actitud de uno en frente a ese problema, que ya pues era gente que me había tocado. Hubo después de los disparos y las arengas y todas esas cosas, silencio. Después hubo llamadas que hacían los guerrilleros supuestamente por el sitio donde que yo las oí. Esas llamadas era justamente encima del piso nuestro, de la sala cívica, que era el tercero, y llamaban a los magistrados de la sala constitucional y nos llamaron a todos con la misma, uno por uno, y con la misma cadencia y la misma versión. Era magistrado Manuel Gana Cruz, siempre el título de magistrado más el nombre y los dos apellidos. Era muy curioso. Salga usted, no tema, le garantizamos la vida. Y esas llamadas las hicieron también a los restantes magistrados de la sala constitucional. Yo sabía muy bien dónde quedaba la sala constitucional, que había tocado la inauguración del edificio, siendo yo precisamente magistrado de la sala constitucional. Y por tanto, hacia qué lado iban el llamado de los magistrados. Pero lo más curioso de todo es que no oí llamadas a otros magistrados, por ejemplo, a la sala penal, a nadie. Fue exactamente los magistrados de la sala constitucional.
Tapias Rocha no puede saber que ha sido el mismo Manuel Gaona Cruz quien ha llamado la atención de los guerrilleros que han llegado al costado norte del cuarto piso. En la tarea de repeler al escolta que les opuso una feroz resistencia en la escalera norte, los guerrilleros de la escuadra bajo el comando de Andrés Almarales han logrado llegar hasta el sector de ascensores del cuarto piso, que por su arquitectura permitía guarecerse de las balas que llegaban por el pasillo, desde las oficinas del costado que da a la carrera séptima. Desde allí, han alcanzado a ver al escolta correr a esconderse dentro de la oficina de uno de los magistrados. Han disparado al techo tratando de obligarlo a rendirse, pero solo han provocado el pánico de los civiles que están escondidos por todo el piso. Le gritan que se entregue. El escolta no responde al fuego ni da señales de querer entregarse a los subversivos. Estando en esas, en una oficina ubicada en la esquina que hacía el pasillo norte con el oriental, sacan un perchero con una bandera blanca. Los asaltantes responden de inmediato, ordenándole a los ocupantes del despacho donde está la bandera blanca que salgan lentamente y con las manos en alto. Varios conductores y una aseadora que han subido desde el sótano donde han caído rehenes de los guerrilleros ven cuando, encabezando esa fila, sale el magistrado Manuel Gaona Cruz. Detrás suyo vienen dos personas más, que serán unas de las pocas sobrevivientes del cuarto piso. Al llegar hasta el sector de ascensores, la guerrilla le pregunta al magistrado Manuel Gaona si está con más gente. El magistrado dice que sí, y acompaña a los comandos en la tarea de invitar al dueño del despacho donde estaba escondido a venir hacia ellos. A gritos tratan de convencer a Ricardo Medina Moyano y a un vendedor de seguros que estaba allí para tratar de concretar un negocio con Medina de que es seguro avanzar hasta el final del pasillo, pero nadie responde. Ricardo Medina y Manuel Gaona eran ambos magistrados de la Sala Constitucional y estaban reunidos con otros miembros de esa sala escuchando a Gaona disertar sobre el tratado de extradición con los Estados Unidos cuando los sorprendió la balacera. Otros dos magistrados de la Constitucional, Medellín y Patiño, se refugiaron también al inicio de la toma en la oficina de Medina. Desde ese despacho, hicieron las primeras de muchas llamadas telefónicas, pero cuando el ejército empezó a disparar contra esa oficina desde el exterior del edificio, Medellín y Patiño decidieron esconderse cada uno en su despacho y el grupo se separó.
Y ahí saqué la conclusión de que lo que podría pasar enseguida es que nos separen a los maestros de la sala civil. Y la verdad fue que me quedé esperando.
El magistrado Tapia se queda esperando al M-19, porque en realidad los guerrilleros no llevaban un listado puntual de rehenes que deberían buscar por el edificio. A excepción de la esposa del ministro de gobierno, el hermano del presidente y, por supuesto, Alfonso Reyes Echandía, quien por su calidad de presidente de una de las ramas del poder público era el máximo comodín de la baraja. Los dos primeros están protegidos por la ausencia de Lázaro, en un segundo piso que ya nunca será requisado por los asaltantes. El tercero, siendo casi la una de la tarde, reporta por teléfono a sus múltiples interlocutores que la guerrilla todavía no ha llegado hasta él.
Calcular si venían por mí, como suponía que habían hecho con los maestros de la sala constitucional, cuál era, iba a ser mi actitud. Y duré un rato, donde yo voy a decir que soy un abogado que quedó aquí atrapado, después dije no, porque ya sabe perfectamente quiénes somos. Y entonces, además de que yo te la matan a uno por mentiroso, tampoco me parecía muy elegante que, si me había tocado vivir eso, ir a tratar de eludirlo de alguna forma como. Entonces cambiaba de versión. Todo eso lo estaba. Estuve pensando. Cuando ya comenzaron a. Comenzó ya el ataque al palacio por parte de la policía, uno de esos que yo alcancé a ver fue una tanqueta, así la llamaban más tarde los guerrilleros, tanquetas, yo las llamo normalmente tanques, no me imagino que eso pueda ser femenino, pero en ese momento era femenino, uno en la calle 12 con carrera 7. Desde mi oficina se alcanzaba a ver el tanque. Yo no sabía si disparaba o no, pero pues, con cierto disparo pues, era tremendo. Nada que se supongo que estaban disparando. Y de ahí en adelante, pues fue un concierto, una batalla tremenda, que nos obligó a seguir en el piso.
Pronto se decidió por parte del general Arias Cabrales cuál sería la disposición de las tropas para el contrasalto, los vehículos blindados comenzaron a presionar a los asaltantes que ocupaban el Palacio de Justicia. En la esquina de la calle 12 con séptima, uno de los blindados empieza a disparar contra el sector nororiental del edificio, donde solo había civiles. Es el tanque que asusta a Tapias Rocha. Para cuando el blindado comienza a disparar, Amparo Peña, la hermana de la vendedora de pasteles, ya ha logrado escapar del campo de batalla. Abandonada en esa misma esquina desde hace una hora, en el último minuto, Amparo encontró la solidaridad de un completo extraño que la terminó conduciendo a la casa, en el carro de su hermana. Atrás, atrapada en el palacio, quedará para siempre Norma Constanza. Sobre la carrera octava, dos tanques más apuntan sus ametralladoras contra la cubierta interior, que impedía que esos disparos dieran en algún blanco. Sin embargo, al interior, el ruido de los disparos llegaba multiplicado por la reverberación. Un blindado tipo Urutú, por ser el más bajo de los dos modelos con los que cuenta el ejército, es el primero en intentar avanzar hacia el interior del sótano. Dispara con la ametralladora, pero se detiene en seco. Un cascabel, que son los que tienen el prominente cañón en la torreta, comienza a disparar contra las troneras por las que el M-19 ha estado dando bajas en la construcción abandonada. Sobre la plaza de Bolívar, otro blindado se pasea lentamente frente a la puerta principal. Mientras avanza de oriente a occidente, varios soldados del guardia presidencial corren a resguardarse detrás del tanque. Esa operación se va tardando sin que desde el interior se decidan abrir fuego. Ni siquiera contra un soldado irresponsable que se cruza frente a la puerta sin ninguna protección. La tarea de confirmar las condiciones de acceso de la puerta principal necesitaba de cuidado, por lo que durante todo ese tiempo desde el exterior nadie dispara contra la puerta del palacio. El tanque de exploración se detiene poco antes de llegar a la carrera octava, pero se regresa en reversa para seguir inspeccionando la puerta principal. Sobre la octava, el Ugutuca ha intentado romper la puerta del sótano, regresa hacia el exterior del acceso, mientras intentan con disparos desactivar los explosivos que han colocado los guerrilleros. Y entonces, se produce una de las imágenes más difundidas de todas las que dio la toma del Palacio de Justicia. Unos 15 soldados del Guardia Presidencial, guiados por el capitán Guillermo Carvajal Soler, corren detrás de un tanque que los cubre hasta llegar al sector del acceso vehicular. Sus movimientos son torpes, temerosos. Terminan agazapados detrás del inmenso carro camuflado, mientras el Urutú vuelve a intentar entrar al edificio. Los blindados se pierden de cuadro y los soldados se refugian detrás de un muro, a pocos metros de la puerta del sótano.
Vimos ya empezar a bajar los tanques por la calle 12.
Ella es Lucía Bermúdez, otra de las pocas sobrevivientes del cuarto piso.
Entonces, con las tanquetas, con los... estos que giran de los tanques, empezaron a hacer disparos y con eso fueron rompiendo los vidrios de la biblioteca entre los despachos y la calle. Entonces rompieron el vidrio de afuera y luego alcanzaron a romper el vidrio del despacho del doctor Nemesio. Entonces ya nosotros nos quitamos de ahí y nos pasamos atrás, de pensar en una bala, de pensar en un vidrio.
La balacera nutrida comienza a llegar hasta el pasillo norte del cuarto piso. Las balas de alto calibre del tanque que está en la esquina de la calle 12 con séptima atraviesan los vidrios exteriores, destruyen los interiores y pasan derecho por la división de las oficinas de ese sector. Ese poder de fuego crea la primera gran división entre las fuerzas del M-19 que esperaban copar el cuarto piso. Es imposible avanzar por el corredor sin desatar el fuego de las Fuerzas Armadas. Además, en la esquina opuesta, la suroriental, sigue resistiendo otro de los escoltas de los magistrados. Asomarse hacia el oriente le daría la oportunidad de dar alguna baja y los guerrilleros ya no se pueden dar ningún lujo. Afuera del palacio, en un apartamento a pocas cuadras, miembros del M-19 intentan afanosamente hacer un enlace de radio con sus compañeros al interior. Prueban por todas las frecuencias que han acordado previamente, sin que escuchen otra cosa que interferencia o servicios de taxi. En otros refugios más distantes, pero todavía en Bogotá, miembros de alguna importancia del grupo guerrillero le confirman a sus jefes en el Cauca que comunicarse con los comandos del asalto hasta el momento es imposible.
A ver, mi nombre es Arjaid Artunduaga Rodríguez.
Entre los más angustiados está Arjaid Artunduaga.
Mi relación con la historia del palacio es porque yo fui fundador del M-19 y me tocó la época del palacio desde el primer pensamiento que tuvo Álvaro Fallad en imaginarse el operativo hasta el desastre.
Artunduaga es uno de los muy pocos miembros fundadores del M-19 que sigue con vida. Su participación en la toma del Palacio de Justicia fue directa y fundamental. Era un experto en manejar las exiguas finanzas del grupo y en buscar la manera de sostener a sus militantes en medio de la escasez. Además, contaba con los hombres y las estructuras necesarias para hacer los preparativos como jefe de la OPM de Bogotá.
La OPM fue un estilo, una forma de organización que nosotros copiamos por allá en el año 75-76 de los argentinos. Eso no fue un invento nuestro. ¿Qué significa organización político-militar? Que fue una forma en que estuvimos organizados antes de durante un tiempo estuvimos, era como la forma de organización urbana, organización político-militar, ¿sí? Que era la forma de ligar lo militar con lo político, ¿sí? Y en lo urbano, porque en el monte era una organización de ejército.
Artunduaga fue liberado durante la amnistía que decretó Belisario con la Ley 35 de 1982 y que desató la más profunda molestia entre los militares, que después de tener encerrada a casi toda la cúpula de la organización, tuvieron que verla salir libre y sin condiciones.
No, a ver, yo cuando salgo de la cárcel, Bateman me dice, mire, su responsabilidad es resolver la comida de la gente, porque el M-19 siempre fue una organización pobre. Pobre porque vivíamos del secuestro y no siempre se podía secuestrar todos los días y cobrar todos los días. Y además, como teníamos que resolver no solo urgencias personales, individuales, perdón, sino que teníamos que resolver la inversión política. El M siempre invirtió política, en política, siempre. ¿Ya? Entonces, nunca la plata era suficiente. Entonces, para 1984 vivíamos, ¿sí? Vivíamos del secuestro, pero plata que entraba era plata que se gastaba. Sostener lo más costoso en el mundo es sostener una guerrilla que no pelee. Es una guerrilla costosísima, porque hay que darle 3 comidas, hay que tenerle vestido, hay que tenerle medicamentos, hay que tenerle esparcimiento, ¿sí? Y eso es una cosa costosísima. Entonces el M nunca fue una organización boyante económicamente. Casi que te podría decir que hasta el 84, que yo participé, 85, que conocía las finanzas de la organización no fue nunca una organización rica que tuviera un superávit, como diría un contador o un economista. No, nosotros siempre vivimos en déficit, ¿ya? Nunca tuvimos la plata que quisiéramos haber tenido, ¿ya? Entonces, el M económicamente nunca fue una guerrilla que tuviera bien uniformada como las FARC, porque nunca tuvimos para comprar todos los uniformes, ¿sí? No era una guerrilla que tuviera todos los fusiles de la misma. No, nosotros desde 1981, 82, se le inculcó a la guerrilla la recuperación de las armas en el combate, porque eso tenía un enorme peso en la formación de los hombres y las mujeres. ¿Sí? Porque primero no teníamos plata para comprar siempre fusiles. Segundo, no era fácil conseguir fusiles. Y tercero, eran costosos, ¿sí? Y cuarto, es mejor tener algo que usted le recupera a su contradictor, a su enemigo. Daba mucho valor. Y de hecho, dentro de ese espíritu, si es que se puede hablar de eso, fue que se diseñó la sacada de las armas del Cantón Norte, ¿no? Pues las armas están ahí, quitémoslas. La plata está en los bancos, pues vamos a los bancos. O la tienen los ricos, como decía, pues que paguen un impuesto, ¿no? El Batman, ¿no? Es el que decía.
Artunduaga se movía en las discusiones de los jefes de la guerrilla del M-19 que llevaron al desconocimiento de una tregua que ellos mismos habían promovido, pero que, como vimos en el primer episodio, no fueron ellos los primeros en romper.
No, a ver, nosotros nunca salimos de la guerra, primero. ¿Sí? Para que aclare. Lo que pasa es que hubo un momento en que la intensidad del enfrentamiento bajó, pero nunca salimos. Y de hecho, la mayor intensidad del enfrentamiento fue aún dentro de eso, que fue en la confrontación en Yarumales, donde el ejército no pudo derrotarnos en una posición. No pudo. Le quedó grande derrotar a 200 o 300 guerrilleros, mal armados, mal comidos. Pero nunca salimos de la guerra, ojo. ¿Sí? O del enfrentamiento, porque es que ahora guerra suena ampuloso, ¿sí? Pero nosotros ya nos dimos cuenta que no nos iban a cumplir y dijimos, no sigamos huevoneando, hermano, no sigamos, desenmascaremos a estos hijueputas, ¿sí? Digámosle al país, digámosle la verdad a la gente, lo que Batman decía. Hermano, la paz no es un problema entre el Estado y la guerrilla. No, la paz es, hay que involucrar a la población. Entonces dijimos, involucremos a la población. Señor Belisario, usted es un mentiroso, usted es un faltón. Señores parlamentarios, ustedes son unos faltones. Señores militares, ustedes siguen masacrando a la gente. Señores policías, ustedes sirven de idiotas útiles a defender el capital. Hermano, sigamos, hagámosle a la confrontación. ¿Por qué? Porque ustedes definitivamente no están interesados ni en escuchar, ni en hablar, ni en construir un país distinto que no sea el país que ustedes están acostumbrados a robarse. Entonces, por eso asumimos el juicio a Belisario en el Palacio de Justicia.
Como desarrollo de ese retorno a la confrontación armada contra el gobierno de Betancourt, el M-19 decide que la opinión pública debe enterarse del doble juego de hablar de paz ante las cámaras de los noticieros mientras se hace la guerra desde el despacho del Ministerio de Defensa. Acudiendo a una figura antigua, deciden dar un golpe de opinión llevando ante la justicia las acciones del presidente. La idea es acusarlo de traición. Se presentarán con sus fusiles. A eso, ellos le llaman una demanda armada. En la capital, no se escuchaba de algo similar desde los tiempos del mártir Rafael Uribe Uribe.
Una demanda armada se explica, ¿y por qué el Palacio de Justicia así? A ver, de acuerdo a la Constitución que regía en 1985, regía la Constitución desde que venía vigente de un siglo atrás, de 1886. De acuerdo a esa Constitución, la autoridad que juzgaba al presidente era la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Bueno, primera cosa. Por eso vamos a la Corte. ¿Ya? A denunciar. Ahí está mal usada la palabra de demanda. ¿Sí? Porque la demanda es en lo civil, el denuncio es en lo penal. A denunciar la traición a la patria, porque el mandato de la paz era un mandato que había dado la población a Belisario, haga la paz, y él no la hizo, a denunciar que él traicionó a la patria. ¿Por qué armado? Porque nosotros fuimos parte como contraparte de ese acuerdo y nosotros cumplimos al máximo. Los muertos los habíamos puesto nosotros, ¿sí? Entonces, éramos una organización armada ilegal, clandestina, militar, que no tenía brazo político. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces necesitábamos demandar. Todavía éramos ingenuos y creíamos en la ley. Por eso vamos a imponer una organización, un denuncio, una demanda armada, porque éramos hombres armados, ¿sí? Que queríamos decirle al mundo, este señor y este gobierno es un traidor, no cumplió los acuerdos de paz. Por eso, ¿y por qué ante la Corte? Porque la Corte era la que juzgaba al presidente. Iluso, claro que iluso. Ideal, claro que ideal. Soportada sobre un discurso viejo, pero un discurso noble, un discurso honrado. Y es que creíamos que todavía existía en Colombia un Estado donde la tripartición de las ramas públicas del poder existía.
Esa sería una de las razones del por qué escogieron un objetivo de tan alto riesgo táctico por encima de otros con rehenes de mayor valor, como el Congreso.
Eso que es en buen romance, que después de la Revolución Francesa, el Estado burgués se organiza básicamente tres ramas para darle el culo a la monarquía. Y organiza, dice, debe haber un parlamento donde se hacen las leyes, debe haber un presidente o un ejecutivo que rige el gobierno y debe haber unos jueces que garantizan que esas leyes se cumplan. Esas tres ramas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, nacen de la Revolución Francesa y nosotros, de una manera ingenua, creíamos que aquí se iban los juristas, ¿sí?, hablan de un equilibrio de poderes. Eso es pura mierda, eso es teoría chimba. Era, y hoy más que nunca. Entonces, creímos en ese equilibrio, dijimos, no, metemos, sí, va a haber muerto y toda la carreta, pero no van a dejar joder a la Corte, porque la Corte es muy importante. No le estoy echando, no es un problema de culpa, ni de juicio, pero digamos que a Fallá como jefe se le olvidó un libro que él había leído antes en la cárcel de un escritor que habló del poder presidencial en Colombia de apellido Guillén. ¿Sí? Si él se hubiera acordado que aquí no había tripartición de las ramas del poder público, yo creo que la demanda armada, habíamos dicho, uy, no, eso es como, no va a prosperar. Pero creímos más en la política, ¿sí me entiende? Que en la, que en la, que en la, creyendo en la ley, creímos más en la política. ¿Por qué? Porque había cosas que decían, no, estos oligarcas de aquí no son tan locos, ¿no? Estaba embajada, había sucedido en El Salvador una toma, ¿sí? Y en Nicaragua, donde habían negociado, ¿ya? Dijimos, no, aquí también negocian. La chimba.
Si el M-19 falló previendo la reacción del gobierno y del partido militar, en lo que Artunduaga califica de ingenuidad, lo menos que se puede decir desde lo militar es que pecaron por exceso de confianza. Siempre colgados de plata, la planeación del objetivo terminó siendo un ejercicio continuo de recortar gastos.
Buscaba, como el que diseña la operación es el jefe tiene que proveer los recursos. Había unos pesos ahorrados que se gastan en comprar y en traer gente, porque se trajo gente de todo el país. Pero nunca alcanzamos a financiar todo. Nunca alcanzamos, y nunca tuvimos toda la plata que necesitábamos para eso. Digamos que el Palacio fue una operación hecha con déficit, ¿sí? Con déficit, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque hubiésemos con déficit no solo económico, sino déficit en algunas cosas en lo militar. Por ejemplo, nunca conseguimos la bazuca. Teníamos los morteros, sí, pero no teníamos la bazuca. Y no fuimos capaces de conseguirla. Entonces ese es un déficit, ¿ya?
Quiere decir que tenían la munición para el arma que comúnmente se conoce como bazuca, pero no tenían el aparato que las lanzaba. Ese material se utiliza precisamente para deshabilitar vehículos blindados.
Eso nos hubiera dado un tiempito más, por ejemplo. Nunca logramos conseguir la cantidad de explosivos que hubiésemos necesitado, y a pesar de que conseguimos explosivos. Entonces, yo tuve conocimiento de todos los recursos, nunca tuvimos la plata necesaria para financiar full ese operativo.
Un aspecto para el que el M-19 sí tuvo recursos fue para la consecución de equipos de comunicación.
Radios de comunicación, handys que le llamaban, sí, de eso logramos tener, pero en medio del tropel muchos se dañan. ¿Sí?
Los radios sí se dañaron durante el desarrollo de la toma, pero será mucho más tarde. Para el momento inicial, pasada poco más de una hora, todos los equipos de comunicación estaban en perfectas condiciones. Sin embargo, algún problema se presentaba con las frecuencias. Nadie podía escuchar comunicaciones desde el interior del palacio. Ni los comandos que ocupaban el Palacio de Justicia escuchaban los llamados de sus compañeros.
Yo alcancé a llegar, porque tenía que ver con alguna gente que va a entrar al palacio que no entra. ¿Sí? No entra. O sea, cuando llegamos ya se ha perdido el... que son 3 o 4 compañeros que no logran entrar. Lázaro, Abraham, Diana, sí, ellos no entran. Toca devolverse con las... UCIs y los morrales de municiones van en medio de todo. Y pasamos desapercibidos, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Y después yo me dedico a tratar de coordinar las comunicaciones, que tampoco funcionaron. ¿Sí? Porque la idea era tener cerca y al palacio, a 2, 3 cuadras en un edificio de eso, un radio para hacer los puentes de comunicación, comunicación encriptada, y tirarnos con esa comunicación al Cauca.
En un episodio más adelante, veremos que la inteligencia militar tenía interceptadas esas comunicaciones y sabía que se encontraban cerca a la zona de combates, aunque nunca pudieron dar con la ubicación exacta.
Entonces, a través de comunicación encriptada, tener comunicación entre el Palacio y el Cauca, que era donde estaba la comandancia. Cuando veo que la comunicación no funciona bien, muertos. Porque es que una cosa es el tiempo y la planificación, y otra cosa es el tiempo y la ejecución. Se necesita ser muy tranquilo, ¿sí? Pero cuando te están dando bala y hueputa, te descargan helicóptero, te meten un tanque, hermano, ya vos no puedes pensar en un hijo de puta radio. Ya tenés que pensar es cómo putas vas a resolver eso.
Al interior del Palacio de Justicia, sabemos que al menos una persona estaba dedicada a concretar esa comunicación con el exterior, usando los radios y las claves que se habían establecido en días anteriores. Mientras sus compañeros se transaban en combate por la escalera norte contra la escolta que ahora tienen arrinconado en el cuarto piso. En el sótano, sonando desde el bolsillo de Pedro, está el único medio de contacto con el exterior que está funcionando sin fallas para el M-19. Un pequeño transistor de baterías que permanece sintonizando las noticias en las emisoras radiales. Ese será también el último mensajero para guerrilleros y rehenes cuando las cosas lleguen a su desenlace fatal. Los testigos que alcanzan a escuchar el radio que Pedro sintonizaba en calma detrás de la trinchera de sacos de arena que armó en el sótano, también describen cómo el sonido se desvaneció en dirección de la escalera norte, más protegida que la sur, cuando el tanque Urutú empezó su avance hacia la puerta del estacionamiento. Muy cerca de los sacos de arena está la posición donde han abandonado la camioneta van. Como el ascenso por la escalera sur se demoró, la mayoría del material que transportaron en ese vehículo sigue sin desembarcarse. Entre otras, una buena cantidad de cartuchos de fusil. Ante el aviso que se transmite a gritos informando que las Fuerzas Armadas están por ingresar al sótano, los guerrilleros que seguían ocupando la cafetería comienzan a arrojar mesas y sillas por la escalera de caracol, tratando de impedir que las tropas oficiales puedan usar ese acceso al edificio. Leonor y Pilar, las otras dos guerrilleras del grupo de infiltrados, deciden finalmente conducir hacia los pisos altos a las personas que mantienen como rehenes. El único camino seguro para hacerlo es la escalera de caracol. Al salir al tercer piso, el más alto hasta el que llegaba esa escalera, Pilar, que va adelante, se asoma al largo pasillo que conectaba con el sector de la puerta principal y la escalera sur, pero recibe fuego de los escoltas que protegen las oficinas de los magistrados un piso por encima. Con fuego de fusil, uno de sus compañeros protege a Pilar y a un pequeño grupo de rehenes que recibe la orden de correr agachados hasta donde otro guerrillero los espera en la escalera principal. Escondido en la oficina 302, con vista frente al pasillo sur, un funcionario reconoce a la vendedora de pasteles, a quien ha visto varias veces en la cafetería, y cree que se trata de una guerrillera más. Supone que lo de los pasteles era apenas una fachada para estudiar el edificio por dentro. Norma Costanza corre detrás de Pilar, en segunda posición de la corta fila que cierra Leonor.
¡Pilar, mucho, cúbrase!
Tras asegurar el tránsito de los rehenes, la guerrillera que ha repelido a los escoltas del cuarto piso tiene la misión de cubrir a Luis Otero, que también debe atravesar el campo de tiro para alcanzar la seguridad de la escalera principal.
¡Pilar, mucho, cúbrase!
Otero es el comandante al mando de toda la operación. Curtido en combates de todo tipo, desde Cuba hasta el Cauca, Lucho, como lo conocían sus hombres, había sido el hombre detrás de la toma de la Embajada de la República Dominicana, pero había quedado opacado por el protagonismo que tuvieron Rosenberg Pavón y La Chiqui. Esta vez, sería su nombre el que estaría en todos los noticieros. Cuando Otero consigue alcanzar la seguridad de la escalera principal, el último guerrillero que abandona el restaurante decide llevarse también una de las bandejas con pasteles que ha venido a traer Norma Constanza Esguerra. Un poco retrasado del grupo que conducía a los rehenes, sale al pasillo sin contar con la protección armada que tuvieron sus compañeros antes que él. Desde el cuarto piso le disparan. El subversivo bota los pasteles y trata de reaccionar con su M-16, pero está trabado. El fuego del escolta lo alcanza, hiriéndolo de gravedad. El herido comienza a perder sangre frente a la relatoría del Consejo de Estado. A centímetros del joven guerrillero, separada apenas por la madera de la puerta de la oficina, está Nubia González.
Y cuando ya estuvieron en el tercer piso, seguramente la reacción de protegernos fue cerrar la puerta. Yo cerré la puerta y como la puerta se echaba ya en el piso, yo quedé arrodillada allí. Y como te describí, eso era una puerta que tenía una puerta muy grande de un salón de audiencias de madera. Entonces, al cerrar la puerta, eso quedaba una luz de las dos puertas que uno alcanzaba a ver un poquito. Y cuando yo estaba echando llave contra la puerta, se recostó un señor. Él se recostó contra esa puerta, yo solo le veía las botas, pero luego vimos que la persona que estaba afuera daba órdenes y le decía a lo que supuestamente nosotros creíamos que eran soldados que subieran al cuarto piso y que buscaran al presidente de la corte.
Los ocupantes del cuarto piso, incluido Alfonso Reyes Echandía, escuchan esas órdenes y asumen que se acerca el momento en el que caerán en manos de los subversivos. El presidente de la corte, su magistrado auxiliar, la secretaria de la presidencia y posiblemente una visitante que lo había buscado en la oficina después de presentar una entrevista de trabajo en el palacio, permanecían a la espera, Mientras Reyes empezaba una maratón telefónica tratando de iniciar lo que esperaba fuera un diálogo que evitara un baño de sangre. Con el cuarto piso a pocos minutos de quedar en manos del comando subversivo, ni el hermano del presidente ni la esposa del ministro de gobierno han sido hechos rehenes, y esa será su suerte hasta su salida con vida del edificio. En el primer piso permanecen cuatro guerrilleros, pero solo uno de ellos dispara hacia el exterior, tratando de mantener a raya a un ejército cada vez más numeroso y decidido. Desde un edificio en la calle 12, elementos de la policía, el ejército y el DAS ya tienen en la mira a Roque, que se hace visible a contraluz cuando se asoma a disparar por la puerta principal. Su jefe, Aldo, comienza la tarea de ascender hacia el cuarto piso para reunirse con Otero. Lejos de los combates, pero también en el primer piso donde las dejamos en el episodio 2, Natalia y Mariana, que llevan casi dos horas reteniendo a los rehenes de la Secretaría General del Consejo de Estado, piden a gritos que les den instrucciones. Algunos comandos del grupo guerrillero se emplazan en la esquina nororiental de los pisos segundo y tercero, con la única misión de tratar de detener la inminente avanzada del ejército al interior del edificio. Los que se atrincheran en la segunda planta están a pocos metros del consejero Betancourt, pero no tienen cómo saberlo.
Estando dentro de esas situaciones, se hace presente también el jefe de la...
Aquí de nuevo habla el general Arias Cabrales, el jefe de la operación de recuperación del palacio.
...de la República a informarse de cuál es la situación que está aconteciendo. Se le da una información breve al señor general Caviedes, quien era el jefe de la Casa Militar de Palacio, y el comandante del ejército, ya enterado del dispositivo que se ha tomado y de la presencia de las tropas en el área circunvecina, dice que se cuenta con la autorización del mando superior, incluyendo el señor presidente como comandante en jefe, para actuar y que se intente entonces la recuperación del Palacio de Justicia y el rescate de las personas que se encuentran en ese momento en calidad de secuestro.
La junta de los altos mandos que se reunieron en la Casa del Florero llegaba a su fin con la autorización del uso de la fuerza para el aniquilamiento de los asaltantes. El general Caviedes, del que habla Arias Cabrales, estaba encargado de hacerle saber al presidente que el ejército estaba al mando y que la decisión irrevocable era la de resolver el asunto por la vía armada. La tarea de exploración que durante la última hora había estado haciendo el tanque Cascabel pasando de ida y regreso frente a la puerta principal entreabierta les daba la seguridad de poder hacer un ingreso seguro. No se veía ningún explosivo ni obstáculos diferentes a la puerta propiamente dicha, y el guerrillero que disparaba esporádicamente sería fácilmente neutralizado. Las noticias que llegaban desde el flanco occidental del edificio, donde tanques y soldados habían avanzado sobre el parqueadero, no eran tan esperanzadoras. La puerta estaba protegida por cargas explosivas y era posible que el interior del sótano también estuviera minado.
Como se presentan tantas dificultades para acceder, se toma la determinación de irrumpir por los dos accesos naturales, que son la puerta que da hacia la Plaza de Bolívar, en el costado sur del palacio, y por el acceso al parqueadero que estaba sobre la carrera octava. Para eso se utilizan vehículos blindados con el objeto, en primer lugar, de romper la resistencia de las puertas y de darle protección a las tropas que pudieran entrar después, especialmente porque ya se tenía conocimiento de que había uso de explosivos.
Las tropas, que cada vez en un mayor número se acercaban al edificio por los dos accesos, se enteran de que se ha dado la orden terminante de ingresar. La certeza de un combate abierto contra los guerrilleros se instala en la mente de cada soldado.
Uno tenía su deseo de que de la penetración para...
El más tropero de los oficiales de la operación, el entonces mayor Frasica.
De los bandidos, el calor del combate, pues el calor de la acción, los hechos, no sé qué.
Es seguro que muchos de los soldados que se alistan para ponerle el pecho a las balas de los guerrilleros no compartían los deseos de Frasica. Pero el oficial consiguió imponerle ese ímpetu a las 26 horas siguientes de la batalla.
Por ejemplo, en mi caso ya personal, el deseo de que no se repitiera de la toma de la República Dominicana, ¿no? De que si no se lograba tomar un dispositivo rápido, los mandoleros después iban a fortalecer y no podían, no se podía penetrar.
Para el ejército, la forma en la que se resolvió la toma de la Embajada de la República Dominicana durante el gobierno de Turbay Ayala que paradójicamente había sido el que más libertad les había dado para actuar contra los grupos subversivos, muchas veces clandestinamente, y tantas otras por fuera de la ley, había sido una claudicación imperdonable. La doctrina se había radicalizado desde lo que consideraban una derrota mayúscula. La posición se había endurecido hasta lograr destilar una convicción muy parecida al odio, que determinaba la necesidad de aniquilar al enemigo doméstico.
Para nosotros, pues obviamente la misión, como nos la establecían nuestros planes que estaban vigentes y aprobados por el comando del ejército, que era una acción inmediata ante cualquier expresión violenta por parte de las organizaciones subversivas, era pues actuar de manera inmediata, no dar respiro, de una manera consistente.
Si Belisario Betancur, por entonces presidente de la República, tuvo claras las dimensiones de la operación militar que estaba autorizando, o si esa luz verde la dio bajo algún tipo de presión, son misterios que ya nadie podrá resolver. Lo cierto es que tras asegurarse de que se permitirá la reacción bélica sin contemplaciones, el ejército comienza una intervención para la que confían no necesitarán muchas horas. La estructura general de la estrategia de retoma es simple. Las tropas de infantería deben ingresar en números cada vez mayores, protegidos por los tanques que servirán de ariete contra las puertas y de barricada móvil una vez adentro. Su misión es ganar sucesivamente los pisos hasta alcanzar la planta alta, donde están los magistrados de la Corte Suprema y hasta donde entienden no ha llegado todavía la guerrilla. Mientras tanto, desde la azotea, los inexpertos comandos del COPES presionarán a los insurgentes desde un cuarto piso que se asume libre de resistencia armada. Esa tenaza debería superar las defensas del M-19 dentro del edificio y acabar con la posibilidad de que hagan rehenes a los magistrados.
El operativo era un operativo de rapidez.
La voz es la del comandante de la Policía Nacional, general Delgado Mayarino.
No era un operativo que me diera tiempo a mí de decir, vamos a pensar y dentro de una hora y media hacemos esto, y dentro de dos horas y tal, y entonces vayan, consíganse tal cosa, tráiganse... No.
Reunido en el CAN con los comandantes del curso de operaciones especiales, Delgado Mayarino desarrolla un plan de rescate sobre el supuesto táctico de un ingreso rápido a una zona donde no hay presencia de fuerzas enemigas. Los jefes de esa operación de rescate apenas si alcanzan a ver unos dibujos de los planos del edificio.
Era una cosa de rapidez. No han llegado los bandidos al cuarto piso. Si aprovechamos rápidamente y llegamos, sacamos vivos a los magistrados. No me daba tiempo. Lo planeé en 20 minutos de la conversación mía con los magistrados, mi reunión con los muchachos. Les dibujo el mapa y les digo, sáquenlos, pero váyanse. No es una operación de combate. Yo no planeo una operación de combate así. No me resultó. Todavía estoy yo llorando que no hubiera resultado.
Mientras los policías del general Delgado regresan al estacionamiento de la dirección de la policía, el plan se comunica por radio a la zona de combates. Los oficiales que se alistan para irrumpir en el edificio tomado tienen clara la consigna: avanzar hacia los pisos superiores hasta cerrar el cerco, conectando con los miembros del COPES que estarían dominando el cuarto piso. Los policías que entrarán por la azotea le tienen profundo respeto a su comandante, el capitán Talero. Cuando éste les improvisa un dibujo del cuarto piso, nadie duda de que Talero ha memorizado los planos y que su plan es sólido. Tres helicópteros partirán en instantes para transportarlos hasta el Palacio de Justicia. Ya no hay espacio para la duda.
El COPES eran expertos en tiro, eran expertos en escalamiento, expertos en manejo de helicópteros. Eran gente con un conocimiento tremendo de los medios, con una rapidez de actuación en un estado físico sumamente bueno y gente muy valiente, tremendamente valiente.
Toda esa experiencia académica estaba a minutos de ser probada por primera vez en el mundo exterior, con balas reales y obstáculos concretos. Talero entra en el helicóptero que irá a la vanguardia del grupo. Con él suben unos pocos hombres. 12 comandos más abordan otros 2 helicópteros. El resto tendrá que esperar su turno para volar. Sobre la zona de combates, sobrevuela ya otra aeronave. Un viejo Huey de la Guerra de Vietnam en el que hasta hoy se desconoce quién hacía las tareas de reconocimiento del área. Pero es fácil presumir que a bordo iban altos mandos militares, como el ministro de la Defensa o el comandante del ejército, ambos todavía notablemente ausentes en el Palacio Presidencial. Sobre la carrera octava, 3 tanques siguen preparando el terreno para el avance definitivo sobre las posiciones del M-19. Sin embargo, no se ha derribado la puerta del estacionamiento por miedo a activar las cargas explosivas que son perfectamente visibles para las tropas. Alguien se anima a acercarse y desactiva las cargas, disparándole a los cables con su fusil. Los soldados que hemos visto desde la alcaldía perderse en el sector de ingreso al sótano saben que se acerca el momento de entrar en acción. Adentro, Pedro, el joven guerrillero que ha estado escuchando la radio desde una trinchera de sacos de arena en el sector sur del parqueadero, abandona esa posición y se refugia en un sector más protegido del fuego de los soldados que están por entrar. Es el momento cuando los civiles atrapados dejan de escuchar el transistor. El acceso subterráneo a la escalera de caracol, la que pasa por la cafetería y va hasta la oficina de Nubia, donde ha caído herido el guerrillero que llevaba los pasteles, está muy cerca a la garita de los celadores del sótano y a la entrada misma, pero ya está completamente bloqueada con sillas y mesas del comedor, que se han lanzado desde el piso más arriba. La escalera sur, libre de resistencia armada hasta el último entrepiso antes de la cuarta planta, tiene al frente la camioneta panel donde quedan por descargar unas pocas provisiones y un saco con munición, que por el afán termina siendo minado con una bomba incendiaria. Protegidos por la arquitectura del edificio, los hombres que han defendido la posición del estacionamiento, dando varias bajas en la construcción abandonada, se agrupan todos en el sector de la escalera norte, donde ya son fuertes y han conseguido montar dos barricadas con sacos de arena.
Y además me dijo, hay mucho ruido, están disparando por todos lados.
Yesid Reyes es el hijo de Alfonso Reyes Echandía. Muy cercano a su padre, apenas se entera de la toma, intenta comunicarse con él, llamándolo al teléfono, pero no lo consigue. Decide entonces llamar a la oficina vecina, la 404, donde contesta la secretaria de un magistrado que lo mantiene informado. Ella puede escuchar a Reyes Echandía hablando por teléfono y le confirma a Yesid que al cuarto piso no ha llegado nadie.
Y al lado de papá, porque me dijo estoy al lado, lo oigo hablar por teléfono.
Hasta este momento, son muchas las personas que pueden ver o escuchar los movimientos de los guerrilleros tratando de llegar a la oficina del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Personas en los pisos primero, segundo y tercero, desde diferentes costados del edificio, escuchan los gritos que llaman a Lucho y que preguntan dónde está Aldo. Desde la oficina 302, ven el paso de los guerrilleros desde la escalera en caracol hasta la escalera principal. El celador que lleva rato escondido en un baño de esa misma escalera sabe que los insurgentes dominan ese acceso. Los escoltas que trataron de repeler el asalto desde el tercer piso tuvieron que buscar refugio cuando el avance del comando superó sus fuerzas. Pero a partir del momento en que los asaltantes alcanzan su objetivo principal, solo dos mujeres consiguen saber acerca de los movimientos de los guerrilleros en el cuarto piso. Por ellas, sabemos que antes de avanzar sobre la planta alta de la corte, Luis Otero Cifuentes estuvo esperando en el descanso de la escalera. Les pidió agua. Otros guerrilleros preguntaban por las llaves de las oficinas de los magistrados. Otero termina el agua, les asegura que no les harán daño y avanza sobre el cuarto piso. Los segundos siguientes los vivió dramáticamente Yesid Reyes mientras hablaba con la secretaria.
Se están entrando por las paredes. Los están entrando por las paredes. Pues, realmente no me lo dijo ni empezó a gritar. Simplemente ya estaba tranquila hasta ese momento y de pronto, pues, como se hubiera dejado el teléfono, empezó a gritar, están entrando por las paredes, están entrando por las paredes. Lo dijo dos o tres veces y cortó la comunicación.
Para la secretaria, encerrada en un despacho mientras a su alrededor estallaba una balacera de proporciones, la repentina visión de uno o varios guerrilleros derribando con mazos la división de madera que la separaba de la oficina de Reyes Echandía tuvo que ser aterradora. La confusión de Yesid, al otro lado de la línea, lo sigue acompañando hasta hoy. Desde la planeación, los insurgentes habían entendido que el diseño y las dimensiones del cuarto piso jugarían a su favor. Era una posición aislada del exterior del edificio. La placa permanecía flotando sin alcanzar las ventanas que daban a la calle ni la cubierta que bajaba hacia el patio central del edificio. Unas claraboyas permitían el acceso de la luz, pero miraban en la dirección opuesta a los despachos, por lo que no servían para disparar desde allí hacia el interior de las oficinas. El ángulo del techo al interior impedía cualquier línea de tiro desde los dos únicos accesos, las escaleras norte y sur, encerrando el piso como una guardilla. Para mejorar el camuflaje, una vez en control de los despachos, los guerrilleros habían decidido copiar el modelo que utilizaron en las montañas del Cauca cuando el ejército quiso emboscarlos en Yarumales. A manera de trincheras, atravesarían el interior de las oficinas rompiendo las divisiones interiores, conectándolas como en un túnel que les permitiría moverse por el piso sin usar el corredor. Eso los haría invisibles desde el exterior o desde los accesos al piso por el norte y el sur. El cumplimiento de esa parte del plan les va a permitir en las siguientes horas hacerse con casi la totalidad de los magistrados presentes. y es lo que obliga a la mujer que había estado hablando con el hijo de Reyes a saltar de su silla y tirar el teléfono.
Entonces ya simplemente asumo yo que los que estaban entrando en las paredes eran ellos, pero no lo dijo ella. Todo lo que yo pensé, están entrando por las paredes, y lo repitió dos o tres veces.
Si para los guerrilleros el inicio de la operación había sido un estropicio y las cosas estaban demorando más de lo esperado, alcanzar el cuarto piso y tomar como rehén al presidente de la corte significaba tomar por fin las riendas de la situación. Lo siguiente, esperaban los insurgentes, sería mucho más idílico.
Bueno, la operación fue diseñada con un final feliz. Nunca fue diseñada porque nadie apuesta a perder. Nosotros pensábamos con el turco, bueno, hermano, hay dos días de una balacera, la hijueputa, muerto va, muerto viene. Pero llega un momento en que hablamos. Y la solución que nosotros proponíamos, íbamos a proponer, era, sí, señor, cesen las balas, cesen las muertes, que aterricen unos helicópteros aquí, nos vamos a llevar a los magistrados y les vamos a respetar la vida y todo, ese es nuestro compromiso. Y los íbamos a llevar al Cauca, idílico, ¿no? Bien maricas, sí, los vamos a llevar al Cauca y allá hacemos una rueda de prensa y los soltamos. Porque nunca pensamos que iban a morir los magistrados. Primero moríamos nosotros, ¿sí? Va a la corte a sesionar en el Cauca a recibirnos la demanda, ¿ya? Y luego se van para sus casas en los helicópteros. Después nos hubieran bombardeado hasta la chimba, ¿sí me entienden? Bueno. Pero ese era el final. No era, porque sabemos que eso no podía pasar. Por más idílico que, sí, no era que la corte llamara en medio de una balacera, preséntese aquí. No, eso no iba a suceder. Entonces, lo máximo que aspiramos es, primero, que no hubiera muerto ningún magistrado. Segundo, que salieran todos. Y tercero, hacer una sesión de la Corte Suprema en el Cauca. Bien, huevón.
¿El acceso al sótano, doctor González, es únicamente por la octava?
Sí, es únicamente por la octava.
¿Y los vehículos ingresan únicamente por la octava?
Sí, únicamente por la octava, no tiene otro acceso.
Ahora, para llegar al primer piso desde el sótano, ¿cómo se hace? ¿Se toma un...?
Se puede llegar por ascensor.
Sí, sí.
Esa es una salida. Se puede llegar por unas escaleras que existen en los ascensores del costado sur. Se puede llegar por otras escaleras que existen en los ascensores del costado norte.
Sí.
Y se puede llegar por unas escaleras que hay en la cafetería.
Sí.
Que desembocan, pues, en la cafetería, del semisótano a la cafetería.
Sí, vamos a repetir, doctor González, un llamado que nos han solicitado las autoridades. Que insistamos, atención, se solicita a la ciudadanía de Bogotá despejar las siguientes vías. Carrera séptima en el centro, carrera octava, calle 10, calle 11, calle 12. ¿Sí, señor?
Oiga.
Sí.
Allá en el sótano, ¿qué? No, a la serie, no, a la serie.
Tres cosas suceden al tiempo cuando se completa la segunda hora de la toma del Palacio de Justicia. El capitán Talero inicia su vuelo fatal hacia la azotea. El presidente de la corte cae como rehén de la guerrilla. Y el ejército, usando la fuerza de un blindado Urutú, irrumpe en el sótano iniciando la reacción en cadena que terminará en tragedia. Este episodio no habría sido posible sin la ayuda de Nubia González y Arjaida Artunduaga, que accedieron a esculcar en sus recuerdos a pesar de dolorosos para que ustedes pudieran tener sus testimonios. Arcanos y Reyes es una producción de Fotometría Media. La investigación, dirección, realización y narración son de David Marín. Alejandra Padilla hizo la producción de campo y persiguió algunos de los materiales más reveladores de todos los que se utilizaron para la serie. La pueden seguir en @OfeliaBuenaVida. Muchos de los audios son grabaciones aportadas a las investigaciones en 1986 o testimonios de los sobrevivientes a la Comisión de la Verdad de la primera década del siglo XXI. Un grupo inmenso de personas ayudaron de mil maneras para que Arcanos y Reyes viera la luz después de 4 años de trabajo. Entre ellos, aunque no son todos, Roxanne Medina, Marta García, Laura Guzmán, Juliana Ojeda, Emma Zapata, Ángela López, Marcela Briceño, Camila Mendoza, Marcela Escobar, Carolina Rosas, Tatiana Tocora, Mariana Cortés, Alejandra Valdés, Camila Celis, Keiko Cubides, Saray Vázquez, Miriam Rodríguez, Maritza Blanco, Clara Londoño, Alexandra Sandoval, Camila Ortiz, Marco del Valle, Jessy Treyes, Edison Acosta, Manuel Villa, Ramón Jimeno, Rafael Marín, Juan Manuel Laverde, Camilo George, Juan Francisco Beltrán, Francisco Villa, Efraín Padilla, Felipe Caicedo, Mario Ruiz, Eduardo Pizarro, Fabio Mariño, Darío Villamizar, Néstor Trujillo, Juan Sebastián Villa, Guillermo Gómez, José Plata, Gustavo Arenas, René Navarrete y muchos más que no quisieron ser nombrados. Hicieron posible este y todos los episodios de Arcanos y Reyes. La música original es de la banda argentina Los Espíritus, con Perdida en el Fuego. Los encuentran en todas las plataformas y el resto de su catálogo es igual o mejor que este temazo. Vayan a buscarlos. Si les gustó el podcast, no olviden seguirnos, dejar un comentario, dar like, compartir, contarle a todo el mundo y recomendarle a 2 personas que nos den play. Nos encuentran en todas partes como Arcanos y Reyes. Esto fue Arcanos y Reyes, episodio 4. Y tu canción. Gracias y hasta la próxima.